you think about the good things that I've done for you. Think about the bad things I try not to do. Some of the children say, yeah, about the good things.
James Brown, el rey del soul de los 60, se me hace impresionante 70, haciendo Think, porque tiene que ver, son palabras que ustedes van a escuchar en el día de hoy muy seguidamente, muy repetidamente: inteligencia, emociones, el control mental, piensa, el pensamiento. Pero sobre todo el tema jugar el humor y la vinculación del tiempo más libre que nunca, ¿no? Débora.
El tiempo libre para aprovecharlo con un ocio productivo personal, con una apreciación diferente, como hablábamos recién fuera del micrófono, de cómo aprovechas tu tiempo y de cómo aprovechas tu día. Un tema que vos lo venís hablando también en otras de tus audiciones. Lo hablaste la semana pasada con mi queridísimo y entrañable Mago Ariel, cuando hablaban de aprovechar el día. Vos hablabas ahora de cómo encarar el enfoque, sí,
del libro.
Y tiene que ser con un enfoque de ocio, de juego, de espíritu lúdico, y todo eso mezclado con el pensamiento científico, porque se puede tener un rigor que no sea solemne, se puede tener una exactitud y una precisión en la búsqueda de cómo pensar mejor y de cómo ser mejores, sin por eso perder el humor y sin por eso perder la flojedad, la soltura, la comodidad espiritual, emocional.
En una parte del libro tú decís que afloja el estrés, relaja, descansa los músculos, la sonrisa, ¿no? Y había una
Éramos máxima. Hijos y estaba aquello de la risa, remedio infalible, ¿no?
¿Te acordás? En selecciones Pero además, después apareció un informe científico que decía, cuando uno se compunge, hay unos 170 músculos que trabajan en la cara.
Y cuando te reís hay muchísimos más. Entonces,
bueno, en realidad ahí lo que decía era que había menos, por ejemplo 30. Entonces la moraleja era, ahorren energía, sonrían, ¿no? Eso.
En realidad ahora se sabe que la risa y la sonrisa ponen en marcha tantos procesos metabólicos, químicos, de todo tipo, orgánico, ¿no? Pero que tienen que ver después en el bienestar de tu ánimo, sin que sepas que todo eso pasó por la máquina perfecta del organismo. Y todo lo que tiene que ver con la risa y con el humor está siendo, gracias a Dios, muy, muy valorado y muy apreciado.
el nuevo software para su hardware cerebral.
Ah, sí, nos pusimos muy exclusivos.
Sí, sí.
A la gente le gustan mucho las palabras esas.
Lo que te pasa, marketing, supermarketing, chiquiparicé. El desarrollo de nuestra capacidad latente. Revolución neurocientífica, los pensamientos de hoy, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, enfoque holístico, creatividad PNL. Plan Nacional de Liberación debe ser este. Con ejercicios para aprender jugando, de forma útil, simple, directa y aplicable. Para mí esto, este eslogan de cierre, este, lo trae a tierra o lo lleva al cielo, como quieras. Porque si no, corre el riesgo, lo que yo decía, Débora. Si vos ves un libro así, a mí me pasó, me cuesta mucho agarrarlo, porque estoy medio quemado con leche hirviendo, veo una vaca y lloro, como decía alguien, ¿no? Con los libros de autoayuda, con las cosas estas, este... ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago para leer un libro de esto? Saber que siempre te van a dejar alguna cosita. Debes ser más inteligentemente feliz es posible. Ahí ya dices, ¡pin! Y me anclaste, ¿no? Cuéntame esto, ¿sabés que ese riesgo lo corres?
Sí, era el gran riesgo del libro. El libro Inteligentes Todos tenía que tener una modalidad muy flexible, muy dinámica, porque es la manera como yo siento que pienso y vivo. Pero a la vez era necesario que tuviera algo que era lo que más faltaba en nuestro mercado y era el enfoque científico. Tenía que ser ese enfoque muy liviano, muy ágil y muy para todo público. Tenía que ser una explicación de lo que está pasando en el mundo, que acá se sabe poco, pero tenía que estar explicado de una manera casi infantil, para todo público, para toda comprensión. Los nombres que tú mencionabas recién de los diferentes capítulos hacen a tratar de informar, es la parte informativa del libro. Pero de las 208 páginas del libro, esas son las menos y están puestas intercaladas. El armado del libro estaba programado para que se pudiera entender solamente si la persona se toma el tiempo de leer el prólogo antes. En general, las personas que toman un libro en sus manos, lo primero que leen es la contratapa, las solapas, y después se toman unos minutos para el índice y a veces el prólogo. Si nuestro público leía el prólogo, estábamos salvados. Si no, corríamos el riesgo de que dijeran que el libro era un gran entrevero. Pero cuando se leía el prólogo, se veía que el libro estaba armado en capítulos, que cada primera página de cada capítulo, el comienzo de cada capítulo, era una página en forma apaisada, horizontal,
descriptiva, ¿no?
Descriptiva, donde estaba puesto en forma muy esquemática los principios básicos del tema, y luego acompañados de una cantidad de páginas que eran ejemplificadoras, sensibilizadoras del tema.
Quiero decirte que yo leí el prólogo también.
¿Y ahí se entendió o no? Ahora escucho.
Es que el libro lo hice hasta la mitad inclusive, como te digo, y...
¿Esa idea se entendió?
Encontré como que necesitaba una guía.
Uh-huh.
O sea, en primera instancia como que necesitaba una guía, ¿no? Claro, yo tenía el privilegio de saber que iba al encuentro contigo, ¿no? Y seguramente pase por ahí, pero ¿qué pasa si alguien no lo tenía? Si alguien no lo tiene, ¿no?
Y bueno, de repente después de leer y de releer, capaz que alguna cosa le picaba o le golpeaba esa sensibilidad, alguno de los textos que leyera, estoy segura que algunos de ellos son tan variados que alguno de ellos lo iba a pegar en su sensibilidad.
Inclusive el cuento de Enzo, por ejemplo, que empecé a leerlo y digo, bueno, acá hay historia, acá hay un algo.
Hay una historia humana real.
Acá hay un alma, para poder ver además en el encuentro contigo, en la nota. Y me sorprendí después que hacía, que no hacía, que lo dejaba, que viste, lo voy diciendo, voy ojeando para poder llevarme lo más preparado posible. Y me di el tiempo de hacerlo. Inclusive cuando veo que al final el bloque de notas como para poner las propias notas y sacar tus propias conclusiones y qué es lo que realmente, por qué se pega en la mente, en la frente en eso
y entendió.
Y entendió, claro, me parece...
Estamos contando el final de la película, pero no importa. No importa, porque la idea es que la gente pueda hacerlo también. Pero
claro, no estoy contando mis conclusiones, sí, que en definitiva sí, es...
Pero me importan muchísimo.
Pero bueno, ahí empecé a acomodar un poco la cosa.
Mira, no me importa que te haya dado trabajo. Si te dio trabajo es porque tuviste que ocuparte de pensar y eso es bueno.
Es que sabes que está bien lo que decís, porque es a mí que me falta el tiempo, que no me doy el tiempo, ¿viste?
Pero el tiempo muchas veces no lo tenemos, entonces yo trato con el libro de irte acompañando de a pedacitos. Como las páginas son muy cortas y los temas son muy cortos, vos podés ir leyendo de a poco. El libro está armado de tal manera que todos los temas son muy breves, hay muy pocos de más de una página. Entonces, la idea es que vos tengas espacios de reflexión, espacios de humor, hay páginas de juegos, hay páginas de trabajos escritos. Es un libro absolutamente interactivo. Yo logré lo que quería. Estoy muy conforme con el resultado, aunque sé que puede dar lugar a entreveros en un primer momento. Desafío sí a lo que descarto como inteligencia en todos los lectores, de que puedan encontrar la punta de la madeja en cualquier página del libro. En alguna de las páginas van a encontrar aquel tema que realmente les va a repicar por lo que estén viviendo en ese momento de sus vidas, por lo que estén transitando. Entonces ahí se van a encontrar, nos vamos a encontrar.
Si te sirve, o mejor dicho, podés tomarlo como no solamente una cifra o un número estadístico, sí como un concepto. A mí me hizo el clic cuando hace referencia a la sociedad slow. Es eso lo que me falta a mí. Es lo que te digo. Dame cuenta de que no me estoy dando el tiempo para determinadas cosas.
Cuando hace un año atrás, cuando estábamos trabajando con el material del libro, y encontré esa información sobre todo este movimiento slow que hoy por hoy es muy intenso en el mundo, en ese momento, un año atrás, recién empezaba a hablarse de esto. Tú no te imaginas, en el correr de este año, cuánto ha crecido este movimiento, cuánto más he podido leer en muchísimos otros lugares acerca de cómo esta forma lenta, de ahí lo de slow, esta forma lenta de reencontrarse, de buscar espacios para, desde las cosas prácticas como comer más despacio hasta pensar más despacio.
Por aquello de vista en el espacio que estoy apurado,
sí,
¿no?
Un poco por aquello, pero además, desde el punto de vista educativo, muchas veces podemos confundir el querer sacar alumnos ágiles, rápidos, precisos, que resuelvan, que adelanten. Y de pronto no es necesario ser tan rápido. Se puede ir pensando lento y se puede llegar a muy buenos puertos igual.
¿Sabes lo que pasa? Que estamos en una sociedad, una cultura que es criminal, digamos, que te aplaza, que te es una máquina de picar carne, como dicen, y mentes. Pero el formato de una familia pasa por tener hijos que mandas al colegio, que mandas a la escuela, que los haces estudiar idiomas, que los haces toda la computación, que los haces hacer todos los cursos que puedas como para poder llenar de información, para poder entrar en una máquina de picar carne donde empiezan a... los veteranos empezamos a quedar de lado por los jóvenes que empiezan con todos los cursos nuevos y por una modalidad o por un precio menor. Después vemos que empiezan a reciclarse las cosas. Entonces,
pero todavía tenemos un espacio.
Estamos como los trapecistas sin red. Y vos dijiste en un momento, decís que por tu vida personal era como que habías experimentado el miedo a las estructuras, el miedo al cambio. Hay una rigidez de no querer cambiar, y ese miedo al cambio es como el trapecista, me imagino como el trapecista sin red, ¿no? Que en definitiva
es... Gracias, que dice que un gran paso no se puede dar, un gran salto no se puede dar de a dos pasos, ¿tá? Cuando necesitas cambios radicales, tienen que ser realmente valientes y tienen que ser con fuerza y tomando impulso y pegándole. Para mí escribir el libro fue una manera de pegar un salto. Desde una actividad diferente que yo hacía de una manera muy silenciosa, hasta sentir que lo que tenía que decir ya no lo podía seguir guardando para mí, que quería compartirlo. El libro salió en el correo del año pasado, un año fantástico en el que se consolidó lo que es hoy Grupo Ingenio Uruguay, un grupo de amigos y profesionales maravillosos. Entonces, todos esos cambios que se dieron en cuanto a nuevos enfoques de vida, en la edad nuestra, que tenemos un poco más de 40, casi 50, el poder empezar de vuelta después de las 4 décadas, después de haber hecho todo un camino, después de haber decidido y definido un montón de direcciones y sentir que te podés dar el lujo de cambiarlas y de decir, me animo, es muy importante. yo exhorto a la gente a que se anime, a que las estructuras sí se pueden cambiar, todos los días.
¿Sabes que yo tengo un defecto? Pienso que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pienso que todo el mundo está metido en mí. Sí, y a veces me doy cuenta de, y me dicen, me alertan, por favor, sé un poquito más abierto y explica un poco más las cosas. Entonces yo te presenté a vos como la maestra Débora Saviotti, que escribió el libro Inteligentes, entre signo de interrogación, y después un todos de aceleración. Podríamos decir, es la maestra Débora Saviotti que exhorta ¿cómo te gustaría que te presentaran?
Sin maestra, porque es una palabra que tiene tantas connotaciones. Vos hoy hablabas acerca de una cuchilla de Uruguay. Yo no sé qué cuchilla es, te lo voy a decir ahora en el La gente dice, a ver, una maestra, no, vos que sos maestra.
Cuchilla grande, cuchilla de ego.
Maestra, no sabes nada, vos que sos maestro tampoco sabes nada. Es decir, hay una deformación, el maestro tiene que saber todo supuestamente y el maestro no sabe nada, el maestro está desprestigiado socialmente. El maestro, por otra parte, tiene una formación que lo capacita para poder hacer otro montón de cosas que no son estrictamente la docencia en aula. Entonces el maestro es tan confuso que, si bien estoy súper orgullosa de ser maestra, y fue la vocación,
y
ejercer el magisterio fue la vocación de mi vida, desde niña, chica, toda la vida dije que iba a ser maestra y lo soy. Hasta el año pasado ejercí en escuela pública, incluso este año estoy buscando un espacio en primaria donde poder trabajar más con todo esto, tratando de llevarlo un poco más allá de las paredes de una sola escuela. Pero sí, el ejercicio en la escuela pública es maravilloso, es muy gratificante. Pero cuando te encontrás con la realidad de que a veces el tiempo de la escuela pública te impide organizarte para hacer más cosas, ahí a veces uno tiene que hacer las opciones. El programa de gimnasia mental que yo vengo desarrollando desde el año 96.
Me encanta eso de gimnasia mental.
Bueno, este programa, que yo tomé el nombre de un canadiense que tenía un mental gym. Y bueno, y como acá estamos en Uruguay, va a ser más
fácil. ¿Es el Honoreno?
No, es Tom Gushek, un psicólogo canadiense que había inaugurado la modalidad de los gimnasios mentales en Canadá por la década del 80. Ahora se habla de Neurobics, ¿no? Ahora no se hace gimnasia mental, ahora se hace, en cualquier momento vamos a hacer pilates mentales.
Pero claro, ¿cómo hace uno cuando va al gimnasio que se mira en el espejo va haciendo, a ver si estás hinchado de pectorales y de bíceps y cuádriceps? En un gimnasio mental,
y en un gimnasio mental te empezás a reír de vos mismo, en un gimnasio mental te encontrás con los compañeros que están tratando de resolver juegos parecidos a los tuyos. Nosotros trabajamos en los gimnasios mentales en forma sistemática, jugando a pensar, haciendo ejercicios que fortalecen las funciones intelectuales, la atención, la concentración, la memoria, las relaciones del pensamiento, las operaciones mentales. Pero lo hacemos a través de ejercicios que en su gran mayoría tienen una presentación de juego, a través de tarjetas, de dados, de naipes, de tableros. Y de esa manera la gente encuentra un espacio donde tiene permiso para volver a ser un poco niño. Se puede tomar con la misma seriedad de ir al gimnasio físico, pero al gimnasio mental. Se puede ir una vez por semana, como vienen casi todas las personas que concurren, en una o dos veces por semana, una hora, una hora y media.
¿Cómo se llama?
Gimnasios mentales.
¿Dónde están?
Los clubes de ingenio, digamos, que les llamamos mejor dicho así, donde se hace gimnasia mental, funcionan en distintos centros culturales de acá de Montevideo. Por ejemplo, en el Patio Biarritz, en Positos, cerca de tu barrio querido.
Uh-huh.
Tenemos otro que está funcionando en la zona acá del centro, en el Instituto FEC, Formación en Comunicaciones, en Vázquez y Colonia. Y la idea es seguir abriendo lugares en distintos barrios. No nos queremos instalar en un instituto, sino que queremos tratar de ir. De hecho, estos dos lugares en este momento tienen espacio para recibir más gente. Pero hay varios otros grupos que ya están, digamos, como que cerrados, conformados con la gente que está haciendo y que no admitirían en este momento más entradas.
¿Porque cuántos?
Casi todos funcionan en la zona entre Positos, Buceo y Punta Carretas y Centro.
Está bien. ¿Y cuántas personas tienen los grupos? Dame un poquito de detalles. Porque
los grupos funcionan con no más de 6 o 7 personas u 8 para que puedan trabajar todos cómodos. Son bastante heterogéneos en cuanto a edad y a sexo, vienen de todo tipo de personas. Hay, sí, un poco de organización en cuanto a estar nucleados niños y jóvenes por un lado, adultos por otro, adultos de tercera edad, adultos mayores, que tienen también sus tiempos, son personas muy interesadas en venir a jugar y a pensar. Y los gimnasios mentales se van desarrollando muy bien, es decir, están creciendo permanentemente. Las personas se pueden comunicar por teléfono, ahora después sí. Puedo decir el número al cual pueden llamar, es el 613-5639, lo vamos a repetir igual. Y además estamos tratando de crecer en la comunicación y presentando pequeños seminarios y charlas de tipo más teórico, más formativo, más fundamentalista de esta actividad, para que las personas sepan por qué decimos que inteligentes somos todos y que todos podemos mejorar nuestra capacidad. Siempre se hablaba, era histórico aquello de que aprovechábamos muy poco de nuestro pensamiento, bla, bla, bla.
Bueno, hoy sabe que no. El hemisferio derecho. El hemisferio
derecho, tal, el hemisferio derecho ahora está agarrando fuerza, el creativo, el loco,
el intuitivo,
el
¿no?
intuitivo, el emocional, está agarrando fuerza, está teniendo mejor prensa ahora, le están haciendo propaganda, vamos bien con eso. Pero realmente, viste que yo por ahí, por el libro, pongo que los científicos hablan de que estamos viniendo de lo que fue la década del cerebro. La década del cerebro se le llama a la del 90. Años fantásticos en cuanto a las investigaciones que se hicieron en el terreno de la neurociencia. Se aprendió en esa década más de lo que nunca se había sabido sobre cómo piensan los seres humanos.
Y con respecto al uso del cerebro, que decían que usaban muy poco. ¿Se confirmó eso o ya se sabe que no es así?
Se confirmó que se usaba muy poco porque no estaban dadas las pautas para sistemáticamente y conscientemente y voluntariamente ir desarrollando las otras partes. Entonces, si nos creemos que no podemos, no vamos a poder. Si nos dicen que podemos, como nos están diciendo, bueno, entonces ahí vamos a empezar a buscar los mecanismos. Hay una cantidad de técnicas que se aprenden de una manera muy fácil y que te permiten desarrollar todas esas partes que no se usan. Hay toda una tendencia acerca de lo que es el pensamiento creativo que habla de que la creatividad se puede aprender como una operación matemática. La creatividad dejó de ser terreno de algunos intuitivos. Entonces, si nosotros, con técnicas que se aprenden fácilmente, podemos desarrollar la creatividad, estamos abriéndonos la puerta a solucionar todos los problemas que tengamos, porque si podemos ser más creativos, si podemos generar mejores soluciones, y si podemos entonces tener un abanico mayor de opciones para elegir caminos, ya sea para solucionar problemas, ya sea para generar situaciones mejores, entonces se nos abre realmente una forma de vida mejor. Se habla tanto de la calidad de vida. Yo escribí hace poco un artículo para una revista en la que hablaba de calidad de vida a través de la inteligencia. Si la palabra inteligencia, a mí me encanta decir de dónde proviene etimológicamente. Interligere, elegir entre. O sea, que ser inteligente significa saber elegir. Entonces, primero, generemos más opciones para poder elegir más, estimulemos nuestro hemisferio derecho y todas estas capacidades que podemos aprender.
Intuitivo, que significa ver por dentro.
Intuitivo, intuir, ver para adentro. Pero la parte intuitiva también se puede desarrollar sistemáticamente. Actualmente, la gran noticia de la ciencia es que tenemos maneras muy claras, caminos muy claros de transitar para poder llegar a todas esas partes del cerebro que antes no llegábamos. Y además, este camino de aprendizaje de nosotros mismos y de conocimiento de nosotros mismos es un camino que se puede hacer de manera divertida y que se puede hacer sacando el rigor científico. Entonces empieza a estar al alcance de la mano de todos, porque si solamente es terreno de los sabios y de los científicos y de los biólogos y de los neurólogos y de los... somos todos unos desgraciados que nunca vamos a tener una posibilidad. pero sí hay.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que también estaba repartido entre las filosofías religiosas y la ciencia, aquel divorcio. Yo tengo un tema que justamente dice eso, ¿no? El divorcio entre el corazón y la cabeza, ¿no? Y termina diciendo en el estribillo, la felicidad es por no saber. Es una forma de intuitiva de mirar hacia adentro. Pero hemos consumido tanta cosa, y ahora vemos al Dalai Lama, por ejemplo, peleando por los demás del Tíbet, de la gente. Es bravo, ¿viste? Tanta la información que ha venido, hablando del corazón, hablando de la inteligencia, hablando de la inteligencia emocional, la novena revelación. Es que no sabemos dónde buscar más para poder tener un refugio.
Y bueno, pero justamente, si vos podés, aunque sea picotear un poco de todo eso, si podés empezar a asomarte a todo eso, estás teniendo ese abanico que yo te digo. Y ahí es donde podés hacer, como digo en el libro, un enfoque holístico. Porque podés empezar a traspolar desde la inteligencia, digamos, más objetiva, más intelectual, más científica, hacia lo emocional. Y podés ir desde lo emocional y desde lo espiritual hacia lo científico. Hoy por hoy, las personas no tenemos tanta vergüenza de hablar de nuestros sentimientos. Hoy por hoy es más común que se hable, gracias a toda esta invasión que hubo incluso de Oriente, que se hable de lo que sentimos, que se hable más de nuestros temores, que se hable más. Vos hablabas de los libros de autoayuda. Hay una invasión de información, sin lugar a dudas, pero se mezcla Oriente y Occidente, se mezcla lo científico y lo emocional, se puede mezclar, se puede amalgamar, y de eso puede salir una cosa que es una forma de vida mejor, que es la que yo defiendo. El poder vivir en forma más desestructurada, no agarrarte a que sos un científico y entonces no podés hablar de sentimientos. Estar en el mundo en este momento, todavía no llegó a Uruguay y no va a llegar en forma comercial, además, un film fantástico que se llama algo así como What the Bleep Do We Know, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Es una mezcla perfecta, si tenés oportunidad de verlo, incluso te lo ofrezco porque nosotros tenemos una versión, llegó al grupo Ingenio Uruguay, llegó una versión de este film. Es una mezcla perfecta donde 7 u 8 científicos de los más importantes del mundo hacen un enfoque emocional de la ciencia, hacen un enfoque espiritual de la ciencia. Entonces, si hoy por hoy la ciencia está abriéndose al mundo del espíritu y de las emociones, nosotros tenemos que seguir ese camino, porque es el que nos va a permitir estar más extendidos, más flojitos, vivir mejor en definitiva en todo sentido. ¿No te convence?
No, yo no lo he dejado de transitar, pero he tenido de repente la suerte de haber elegido este camino, o la inteligencia, como decís tú, pero digo, lo vengo haciendo. Mi vida es una vida muy dedicada al aspecto creativo, de comunicación.
Digamos, vos te levantas de mañana y sabes que tenés por delante la posibilidad, como dice la gente de esta película que yo te hablaba, de crear tu día de manera que te va a gustar ese día. Esa expresión de crear tu día está en este momento un poco en boga. Es decir, todos tenemos la posibilidad de crear un día que nos guste. Algunas veces nos cuesta enfrentar sobre todo los temas materiales y los temas prácticos de lo cotidiano. Y eso es cierto, yo no soy ajena a ese problema. Tengo los mismos problemas que la mayor parte de las personas que nos están oyendo en este momento. Pero sí creo que depende del enfoque que le demos a eso. Y sí creo que depende de la importancia que le demos a eso. Si hacemos de nuestros problemas prácticos y materiales el centro de nuestra vida, vamos a crear un tipo de día. Si los ponemos en su justo lugar y los atendemos, todo lo que hay que atenderlos para que después nos dejen la mente libre para las demás cosas, vamos a crear otro tipo de día.
Sí, y antes de hacer un paréntesis, porque se va volando el tiempo cuando uno habla de estas cosas tan fantásticas, tan, tan entrañables. En mi caso personal, Débora, yo ya estoy, en vez de un día a la vez, de los alcohólicos, de los gordos, de los
problemas fantásticos de los programas.
Sí. Que le dije incluso una mención, ¿no? Uh-huh. Reconocer la diferencia uh-huh. entre las cosas posibles de cambiar y las cosas deseables de cambiar, ¿no? Pero estoy en un día un paso a la vez, es mucho menos, es mucho más cercano. Es, bueno, voy a hacer una buena mañana, digamos. Uh-huh. Porque ese momento que tengo además con el instrumento, con la guitarra, que es un momento de oración, de sí, entrega, sí. de sacrificio en el sentido de ofrenda, sí, no de lindo. Esfuerzo, ¿no?
Qué lindo lo que estás diciendo.
Y entonces, a veces estoy tan envisado con esa anestesia amorosa de estar en tu casa con un mate, tu perro y tocando la guitarra y componiendo o simplemente digitando y simplemente haciendo armonías fantásticas, que le saco el traje a la jeringa y dejo de hacer las cosas, dejo salir con el portafolio, trillar la calle uh-huh. y buscar clientes y buscar negocios y uh-huh. buscar mejores lugares de shows y toda esa baba, uh-huh. a buscar el pan nuestro uh-huh. de cada día, ¿no? Uh-huh. Entonces, son esos vicios que uno debe saber, debe ser inteligente también uno en eso.
Hay que encontrar gracia, no te puedes dejar ajeno a eso.
Hay que hacerlo. Los chinos tienen un dicho, un proverbio, dice, antes de la iluminación, ir a buscar agua.
Opa.
Después de la iluminación,
ir a buscar agua.
Estaba cantado.
Débora, es un placer tenerte acá, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos a ver si hacemos participar a la gente, porque hay muchos llamados que están llegando por el 90-20-810, y seguramente vamos a ver cómo viene el entorno del el pulso de la gente para saber qué es lo que estamos hablando, ¿ok?
Vale.
Enseguida, después de los avisos.
Entre la hombrera y la cabeza, entre rodillas y cinturón, haciendo crítica social, este momento de valiente. Creyeron que era diferente y no era más que natural. Martín habló de la mitad y creo en él. Cada vida, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón, cuesta en el pan, en el diario, y ese señor rudimentario que nos dará la solución, ciega. La vida nueva es un verso alrededor, como amor por descifrar, con un dios en el arte jugar. Trino, desde el destino al punto que él será final, juega lo que no jugué. Y cántame aunque sin rey mago, sigo en pie. Seguro estoy de que te mando, debo sufrir. Pues ni la ira ni el desengaño me dan razón de fundar. El fin de siglo trae la fiel, se va a darle pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá sin a mi bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin canso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me valió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta. Donde se acaba, se perdonó. Cierra, la vida nueva es un verso al revés.
May it be that you fall, but it's all here.
all of the wonderful things that you know as love. And your future's looking dim, but these things your heart can rise above. Once in a while we will come, but it's all in the game. They'll be there at your side with a sweet, deep flame. Have you kissed your lips and caressed your lips?
Qué bueno susto que está sonando en este momento. Les comento que lo que... El bloque anterior lo empezamos con James Brown, ¿se acuerdan? Think era el tema. Y luego escuchamos a Silvio Rodríguez haciendo Juego que me regaló un 6 de enero. Esto es Arger Funker, lo que estamos escuchando ahora es It's All in the Game. Todos temas vinculados al juego, al pensamiento, al humor que con amor se paga. Pero antes de seguir con Débora Saviotti, quería agradecer a la revista que nos llegó de Calle Pop. Esta revista tiene ya en el medio, tiene unos meses, unos números, quise decir, no sé qué números es que tengo ahora, que tiene una foto espectacular del doctor Pelufo, líder o voz líder del grupo Los Buitres, que cumplió no sé cuántos años, 16, ¿eh? 17 años, y me sorprendió el nivel de las fotos y la seriedad con que está encarado y presentado el tema de los uruguayos. Y pasan entre Silvio Rodríguez, Pablo Stramín y los Rolling Stones y no tenés una... Estás en el mismo tema. Así deben ser las cosas. Gracias por hacerme llegar esto. También quiero comunicarles que esta semana tengo 4 shows para compartir con ustedes. Uno particular para los socios de la cooperativa magisterial a las 5 de la tarde el martes en la cooperativa. Otros 2... el jueves en la plaza de comidas de Punta Carretas Shopping, el habitual, y el habitual de Macao, en la reinauguración de este clásico de la noche de Montevideo, del Hotel Eugenia, y también la fiesta de Brasil, que hará Macao el próximo viernes, o sea que está bien movidita la cosa esta semana con respecto a shows. Débora, repito que es un gustazo tenerte por acá, porque siempre hacemos referencia a sábado por la noche, la gente uh-huh. está distendiéndose.
La gente el sábado juega también, juegan en grupos de amigos, juegan en familia.
Y en sus casas, porque sí. Aparte ahora como no pueden fumar por ahí. Sí. Por ahí. ¿Vos fumás?
Muy poco, actualmente muy poco.
Uh-huh. Yo estoy fumando menos también, uh-huh. Debo reconocer.
Tuve que dejar de fumar demasiado porque me chocaba demasiado el darme cuenta que no era una opción inteligente. Realmente no es una opción inteligente fumar. Pero como el sabor es rico y a veces uno hace algunas pequeñas cosas que no son muy buenas para su salud, bueno, de vez en cuando un cigarrillo es disfrutable.
Es disfrutable, ¿no?
Sí.
Bien, señoras, señores, ¿sabes María José Echeverría Torrado que estás por allí? Ponete Débora los auriculares, así escuchamos lo que nos dice María José.
¿Me escuchan?
Perfectamente.
Llamó Graciela y pregunta, ella es una persona a la que le pasa que no jamás puede llorar y jamás puede reír, y pregunta a ver a qué se puede deber, porque se hizo ver por varios psicólogos e incluso creo que le dieron medicamentos, pero no le han podido decir exactamente a qué se debe.
Graciela, lo que yo tengo para decirte es solamente desde la experiencia personal, no es desde la ciencia, porque no tengo los conocimientos para saber qué puede estarte pasando. Si tú ya consultaste a algunos profesionales, no puedo opinar yo ahora desde un área que desconozco. Pero sí, desde la experiencia personal, te digo que muchas veces tenemos bloqueos emocionales que haciendo algunos trabajos de búsqueda dentro de nosotros mismos, algunos trabajos de búsqueda emocional dentro de nosotros mismos, tratando de descubrir realmente qué cosas son las que nos podrían llegar a gustar, qué cosas son las que nos hacen pasar un rato bien, aunque no te rías a carcajadas, que puedas empezar a descubrir momentos de felicidad, empezarías a entrar en lo que yo llamo el hábito de ser feliz. Si vos podés empezar a crear algunos momentos agradables y como contrapartida también sentir o acercarte a momentos de emoción, porque vos decís que no podés llorar. Bueno, no llores de tristeza, pero a veces podemos llorar de emoción.
Claro.
Entonces, te invito sí a que, si querés, te vengas un día a un club de ingenio, trates de ver si esa experiencia puede ser algo gratificante emocionalmente o que conversando personalmente y con otras personas de los grupos puedas empezar a recorrer caminos que te hagan reencontrarte con tu sensibilidad, porque ahí lo que te está faltando, me da la impresión que es eso, el poder acercarte a tu sensibilidad, estás como por fuera, ni llorás, ni reís, ni sentís entonces. No es una explicación psicológica, yo la psicológica no la tengo.
Está bien. Es
una explicación humana, ¿no?
Mirar para adentro, no buscarse. Uh-huh. Oye, la invitación que hizo Débora, María José.
Llamó José de la UADA y cuando estaban hablando de crear su propio día, dice que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Y él considera que es imposible que se pueda lograr en un caso, por ejemplo, un niño de un canteril, como en una persona con una buena vida en Positos o en Carrasco. Entonces, desde su punto de vista es imposible y bueno, pregunta a ver por qué es posible para todos.
¿O cómo es posible para todos?
Yo creo que lo que dice José nos indica que está mirando solo el aspecto vinculado con el sustrato material. Y si bien le vamos a dar, porque ya lo hablamos, la importancia que tiene, tenemos que darnos cuenta que hay aspectos que no tienen que ver con lo material. Desde hace muchos años se estudia a nivel científico el concepto de la palabra resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen todos los seres humanos en mayor o menor grado de poder sobreponerse a las dificultades. Más que sobreponerse, la resiliencia habla de lo que hacemos con las dificultades. Para muchas personas, las dificultades son justamente el trampolín que les permite salir a una vida mejor. Con lo que nos está diciendo José, nos lleva a ver la cantidad de ejemplos que hay en nuestro país y en todas partes del mundo, de grandes historias humanas de hombres y mujeres que han salido adelante a partir justamente de las situaciones más complicadas y más embromadas, de las deprivaciones más importantes. La capacidad de reponernos y de construir nuestro templo con las piedras que nos tiren está también dentro nuestro. Y a los hijos y a los niños se les puede enseñar.
Sí, uno siempre tiene...
No desconozco, ojo, no desmerezco lo que él dice, pero no es lo único, no es el único.
Uno lo toma como que me parece, y lo digo con absoluto respeto, uno lo toma no como es en realidad, este el tema, la vida como te tocó vivirla, en un ambiente rico, en un ambiente pobre, en un ambiente hostil, en un ambiente agradable, no importa, hoy estás jugando ese partido. Y este partido depende de vos, punto.
Exactamente. Exactamente.
Sea rico, sea pobre, sea niño, sea viejo, sea enfermo, sea sano, depende de vos.
El tema de los valores humanos no tiene nada que ver con las situaciones materiales, eso está clarísimo. Y la capacidad de reponernos, a veces un niño que tiene una deprivación total la logra aprender, capaz que hasta mirando una situación callejera o a través de una situación en la escuela, o tiene igual oportunidades de encontrar de dónde agarrarse. Depende de que lo pueda ver o no. Pero la deprivación económica no es signo de que no va a tener de dónde agarrarse. Si quiere, si tiene dentro el resto necesario para poder salir adelante, va a encontrar el camino.
Bueno, vamos entonces ahora, gracias por las llamadas de ustedes. Vamos a pedir la colaboración de ustedes a través del 90-2083. Vamos a hacer un juego. A ver, ¿de qué se trata esto, Débora?
Bueno, yo le estaba hablando recién con Fernando y salió la idea de hacer algo con los que estén escuchando y que tengan ganas de jugar un poco. Simplemente ejercitar habilidades. No nos vamos a poner acá a hacer juegos demasiado complicados. Pero simplemente ejercitar nuestra agilidad, en este caso, nuestra agilidad verbal. Por ejemplo, estamos en un espacio maravilloso que se llama Café Torrado. Ahí tenemos en esas dos palabras una cantidad de letras que quiero que intentemos mezclar de otras maneras para formar algunas palabras relacionadas con el tema que hoy nos ocupa. Aclaremos la consigna. Usando las letras de Café Torrado, los invito a que busquen armar palabras que tengan relación con lo que estamos hablando. Si pueden exclusivamente con esas letras, más que mejor. Si necesitan algún comodín, bueno, está permitido.
¿Ah? Estaría bueno organizar un juego con base en eso, ¿no? Quien usa el comodín tiene la mitad de los puntos, quien usa las palabras, las letras correctas tiene los puntos.
Acá nosotros el...
Ya tenemos gente, ya estamos con gente, ¿eh? A ver si nos dan una manito con esto, vamos a ver qué pasa. Pero
acá la cosa es que el premio va a ser aplauso, medalla y beso. O sea que para el que use comodín va a ser aplauso y medalla nada más. El beso no va.
Muy bien. ¿Quién está en línea? Ah, no tenemos. Bueno, 90-20-810. A ver si aparece alguna voluntaria, algún voluntario para jugar con nosotros creativamente. No suena. Ahora empezó a sonar el teléfono. Esperemos esta voluntaria. ¿Hola?
Es rápida la gente.
¿Y esto, vos, ¿Quién es en línea?
Olga de Barrio Sur.
¿Sí? ¿Quién?
Olga.
Olga, buenas noches. ¿Sí?
¿Qué tal?
Olga, un gusto trabajar, jugar contigo. ¿Qué te encontraste?
De todo lo que has dicho, te puedo ir diciendo...
Dale.
Fe.
Sí.
Todo.
Sí, todo.
Rato.
Sí.
Torre.
Sí. Ahora, decime una cosa, ¿vos sos habitualmente jugadora de juegos de palabras?
Me gustan, tengo una cosa que se llama, en realidad el original se llama Google, pero...
Sí, Google, sí, el juego de las letras, sí.
Y no encuentro a quien me acompañe.
Ah, bueno, acá te encontraste, tenés un sábado asegurado, dale.
Fe, todo, gato, torre, ¿cuál más?
Y hasta ahí llegamos, ¿qué más querés? 4 en 30 segundos. Bien. Aplauso me das ahí, eso para hoy, para.
Oiga, gracias por
gracias.
Esto. Chao. Por el 90-20-80 llegó Olga del Barrio Sur y me parece que tenemos otra entrando también, otra llamadita entrando. A ver, ¿quién está en línea? Buenas noches.
Agustín, de acá del departamento de Paysandú.
De la heroica, Agustín.
Qué gusto que te mencionan.
De la zona del interior del departamento te estoy llamando.
Ah, bueno, claro. Un gusto, bienvenido.
Tengo una palabra, capaz le erro, pero bueno.
Dale, probá.
Aferrado, puede ser.
Aferrado, pero qué palabrita, me encantó.
Bueno.
Felicitaciones.
Agustín.
Aferrate a la vida y a la alegría, Agustín.
Bueno, gracias, ¿eh?
Abrazo grande, Agustín.
Normalmente.
Aferrado, maravilloso, ¿eh? Me consta gracia que estén jugando con estos nombres míos. Café Torrado. Fe, todo, dato, torre, aferrado. Hola, ¿quién está en línea?
Sí, Juan, del Prado.
Juan, bienvenido. A ver qué palabras tenés vos, a ver.
A ver si te invoqué. Correo.
¿Correo?
Cofre.
Sí.
Darte.
Sí.
Ahora un poquitito, correo.
Sí, es bárbaro. Ahora me vas a decir correo que tiene que ver con esto. Ahí te vas a tener otro brete.
A ver.
Cofre.
Sí, dale.
Correo, cofre.
¿Y tenés alguna más?
Darte.
Y rato. Bárbaro. Hay tres de estas palabras que me parecen más que obvias en la relación con el tema. Decime cómo relacionas correo con lo que estamos hablando. ¿Para el lado de la comunicación te gusta?
Me gusta por el lado de la comunicación.
Bárbaro, vamos a mantenernos comunicados.
Sí.
Gracias por estar con nosotros,
Juan.
Juan.
Gracias. Qué impresionante, ¿eh? Enseguida, ¿eh?
Cofre, qué linda palabra.
Fe, todo, dato, torre, aferrado. Dijo Agustín desde el interior del departamento de Paysandú. Correo, cofre, darte, rato, dijo el resto de la gente. Hasta ahora... son Olga, Agustín y Juan quienes han participado. ¿Quién está en línea?
Cristina.
Noches. Hola, Cristina, bienvenida.
¿Cómo estás?
Hola, bien.
Impresionante programa, como siempre, Torrado. Bárbara, impresionante.
Gracias, Cristina.
Tocado, dijeron muchos de las mías, pero bueno, tocado y aro.
Oh, qué lindas.
No,
muy bien, está tocada por un aro de luz.
Aparte comparto Kira lo que decís, impresionante.
Bueno,
te felicito.
Cristina, gracias, dale, gracias por las palabras.
Seguimos en un aro.
Bueno, bárbaro, girando, girando.
Dale, chao, chao.
Te das cuenta además del público de la gente.
Las cosas que da y cómo... ¿Sabés qué? Antes de darle paso, ¿ahora quién habla ahí?
Cris.
Cris, mi negra, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, corazón?
Bien, feliz, acá estoy, porque es increíble las cosas que van saliendo de esto, ¿no?
¡Qué tema divino, por Dios! Bueno, a ver, este Cris. Libro debe estar...
A ver tus palabras, Cris.
Bueno, yo tengo feto.
Sí.
Dar.
Sí.
Y tenía tocado, que recién mi tocaya lo dijo, ¿no?
Sí,
este...
ahora con Geto nos metés de lleno en la vida. Si teníamos un aro, ahí nos tiraste de cabeza.
Sí, bueno, ese
qué
parte
bien.
Comienza, bien,
esto,
bien.
Me encantó lo de Geto.
Es un desarrollo de una canción, esto.
Sí, mirá,
estás
tirándonos a Fernando.
Dice, vos qué
Negrito,
sí.
Hace unos 6 años, más o menos, me acuerdo de una charla que tuvimos un día en forma telefónica, consultando un libro, no sé si te acordás, en una etapa medio ahí, que estábamos los dos, este, justo de casualidad medio de bajón, y este, se daba como que salía en ese libro que leímos y que pronosticaba cosas, los cambios de la vida que se sucedieron, y que hoy estamos viviendo tanto vos este, como yo.
Y bueno, Melissa, este, me encanta andar por ese útero compartiendo el camino de feto contigo. Te mando un beso grande, Cris.
Enorme para ustedes. Chao.
Débora, Viviana dice que no quiere salir al aire, mandó un mensaje, pero sí. Tiene la palabra...
¿Qué palabra?
Atorado. Viviana, que no quiere salir al aire, mandó la palabra atorado.
Sí. Está atorada.
¿Pero te das cuenta de las cosas que dice de nosotros? ¿Ustedes están escuchando? ¿Se están escuchando? Hola, ¿quién habla ahí?
¿Quieres yo?
Sí, sos vos.
María de Colón.
María. Hola, María.
Mira, tengo varios, pero no sé si puede ser un verbo.
Sí, puede ser lo que venga. Acá las reglas del juego las pones vos, María.
Genial. Adorar.
Adorar. ¿Qué pan?
Errado.
Sí.
Arte.
Sí.
Fe.
Espera un poquito. Errado.
Errado.
Arte.
Fe.
Sí.
Tocado, que creo que ya lo dijeron.
Sí, tocado la vida. Y te lo había dicho Olga.
Y aro y té, no sé si lo dijeron.
Un tecito, muy bien. Capaz que acá Torrado nos deja igual mezclar
sí,
el té con
está
el té.
Qué divino. Gracias,
bueno,
María.
Sí, porque los otros ya lo fueron diciendo.
Gracias, María.
Buenas noches.
Te pasaste con adorar, me encantó, y con arte.
Gracias, chaucito, chao.
Chao, María. Adorar empezó ella y terminó con te, y me mostraba medio recién adorarte, que era la palabra que tenía. Qué increíble,
claro.
Es como van diciendo cosas en estos juegos. Bueno, ¿y a dónde vamos a llegar con esto? Porque tenemos que en menos 20 terminar, Débora.
Sí,
o sea que el resumen de...
De una manera impresionante.
Sí, el resumen de esto, me parece que incluso da como para poder tener un programa de estos, así con algún jueguito, que está muy bueno. Última bueno. Llamada, a ver, buenas noches, ¿quién está en línea?
Sí, Eugenia.
Eugenia, hola.
¿De dónde llamas, Eugenia?
Del buceo.
Dale.
Tengo ardor.
Oh.
Y oda.
Ah, mira. Oda con arte, ardor con...
Encontré cara también, pero bueno.
Sí.
¿Cómo?
Cara.
Que no las habían dicho las otras hadas.
Excelente, Eugenia.
Pero ardor fue la que más me... La primera que me surgió.
Ardor. Está muy buena, muy buena.
Muy buena.
Bueno, un beso para todos.
Gracias. Se han puesto pasionales, se han puesto emotivos, se han puesto artísticos, han tocado todas las... un abanico de emociones, ¿no? Ha salido de acá.
Bueno, ¿en qué consiste esto y para qué es? ¿Cómo se procesa esto, por ejemplo?
Bueno, nosotros...
A mí me ha dicho muchas cosas, pero quiero que me lo digas.
Mira, en primera instancia, esto es como un disparador simplemente de agilidad lingüística, como decíamos, ¿sabes? Si nos queremos poner muy precisos, decimos que estamos estimulando o ejercitando la inteligencia lingüística, ¿sabes? Punto. Es un juego más, supuestamente. Pero ahora podemos sí entrar a encontrarle los otros valores agregados. Primero...
El IVA.
El IVA, ahí va. Uh-huh. la satisfacción que significó el estar comunicados, intercomunicados, el saber que tantas personas hayan podido participar y hayan encontrado todo esto, y en alguna medida cada uno de nosotros tratar con estas palabras de encontrar mensajes, ¿sí? O de encontrar ideas. Si estas palabras las silbanas, te van a dar un montón de cosas en las que pensar. Vos largaste por ahí, me emocionó cuando dijiste ya tengo musas como para...
Pero es que yo digo, acá hay un tema, hay palabras que están cantando.
Bueno, póngase, usted es el músico, claro, agarre sí, ahí la viola.
Yo estoy a punto de poner un huevo. De
porque
manera.
Además, es lo que dijiste, son con es con las letras de tu nombre.
Es maravilloso.
Entonces eso tiene un otro IVA más.
¿Y qué pasaría, por ejemplo? Atención, Sáenz, muchas gracias por todo lo que nos ha...
Señor Zeta.
Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vos, frente a un problema, hicieras este juego?
Por ejemplo, probablemente es una de las que técnicas
que
habla.
Que no puede llorar. Uh-huh. Que pusiera a llorar y empezara a combinar las palabras llorar.
Uh-huh.
Empezar a encontrar...
¿Estás convirtiendo en un entrenador de gimnasia mental?
Puedo sacar un mago de eso también, ¿no?
Sí,
vamos
sí,
currar
como,
un
no, yo estoy empezando a capacitar.
En serio, se podría hacer ahí, y sabes lo que pienso, siento que las palabras estarían hablando y dándote las propias soluciones.
Las soluciones están dentro de nosotros, las tenemos que ir a buscar. Sí, sí, sí. Ese es el tema.
Y con los números
sacar palabras. Con los números pasa lo mismo, los números los podemos hacer bailar delante de nuestros ojos, podemos hacer juegos de agilidad numérica simplemente. Y después, a partir de ahí, bueno, llegarás a la numerología, si quieres, ¿no?
Débora, esto está muy interesante.
No, con los números que hablamos otro día, porque se nos va a...
Hoy es imposible, pero lo que sí te propongo es que habitualmente, vamos a ver cómo podemos hacer, para tener un rinconcito de un juego, ¿viste? Un sábado o un domingo.
Me encantaría.
Vamos a incluso conversarlo con los cafeteros también, a ver cómo les viene la cosa.
Uno de los juegos más lindos de jugar es el de crear juegos. ¿Mm? Entonces, esto que vos decías, bueno, sacar palabras y a partir de las palabras buscar las emociones, como le aconsejabas de pronto a Graciela, o buscar palabras y a partir de las palabras crear tu tema, como de pronto capaz que te vas a poner a crear mañana, bueno, que las propias personas sean las que también vayan armando las propuestas. Es decir, porque esto fue simplemente una punta de madeja de ver lo que se pueden hacer con cuatro letras locas. Con todo el respeto que me merecen las letras de tu nombre.
No, pues está bien. Bastante loco que vengo siendo, ¿no? Una vuelta en una gripe, en una fiebre impresionante, entonces tenía como 40 grados de fiebre. Me acuerdo que yo era ya un joven, ¿no? Un hombre joven, 20 y pico de años, pero vivía en la casa de mis padres. Y estaba toda la pared encascarada, y un enduido que se iba cayendo, y nosotros lo íbamos haciendo con cosas.
Uh-huh. Ahí la mancha de humedad de la Juana.
Ahí va. Y yo me acuerdo que estaba eufórico, pero desvariando, desvariando, no sé cómo se dice. Sí.
Y me era por la fiebre, vos estás confundida, no era la beta artística.
Y vos sabés que quería y seguí dibujando, con un draipel, estaba en la Facultad de Arquitectura, una calavera de smoking, que era seguía perfectamente el dibujo que hacía el enduido que había saltado. Y me acuerdo que le escribí y decía, la locura de la coherencia es desvarío. Y al verre es vuelo genial. O sea, la locura de la coherencia es de varios, pero la coherencia de la locura es el vuelo genial. Y vos es que yo me sorprendí después cuando el otro día, ya sudado de fiebre, ya había...
¿Sí?
Dije, esto es impresionante porque es de verdad.
Claro.
Es atreverse a andar sin red, ¿viste?
Sí, sí,
con lo que genera de paranoia, pero...
Sí. No, pero la palabra coherencia te está llevando ahí a que... siempre algún hilo que te ate con la realidad vas a tener y que te sostenga dentro de que no te vayas del todo, ¿no? Como decís, no hay este riesgo de locura en esto. Hay riesgo de pasarla muy bien, únicamente, y de animarse a hacerlo.
Señoras y señores, la recomendación es asistir, obviamente, a estos centros, al de gimnasia mental. Pero yo voy, te anoté en
sí, pero yo los quiero invitar también, ahí va. ¿Tenés por ahí algo anotado?
Sí, hazlo tú.
Bueno, yo los quiero invitar a que las personas que quieran acompañarnos, en primera instancia para conocernos, para intercambiar, para tener puntos de encuentro, periódicamente nosotros hacemos encuentros de la gente que viene a los clubes y de los nuevos que se quieran integrar o ir acercando. El próximo encuentro es el viernes 2 de junio, el próximo viernes. Nos vamos a estar reuniendo en la librería...
Entrada libre.
Entrada libre, por supuesto. Sí, 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 entrada libre. Los clubes de ingenio después, en forma sistemática, tienen un costo, que no es disparatado, es el costo de cualquier clase de gimnasia. Digo, pero en general...
Por ejemplo, de un día, una vez por semana, por ejemplo.
Sí, sí, 400 pesos por mes.
O sea, es que claro. Una vez por semana son 400 pesos por mes.
400 pesos por mes y llevando material para toda la semana, con todos los materiales del trabajo y llevando material para la, para trabajar en forma individual.
Uh-huh.
Pero eso es esto con... de un club de gimnasia común.
Está bien, pero con entrada libre, esto sí, es el cuando... viernes 2 de junio a las 20 horas en la librería MBD Bookstore, 18
y... Sí, en esta librería que son es una casa amiga donde presentamos el libro el año pasado. Tiene una cafetería muy cálida, muy linda al fondo. Es un lugar bien como para ir a conversar en forma muy cordial. Vamos a tener una presentación linda con algunas actividades específicas que les voy a proponer para los que ya están y para los que quieran empezar a estar. Me gustaría muchísimo que fueran con ganas de jugar, porque no va a ser obligatorio, pero va a haber instancias de juego para los que quieran.
Ese pasito... que es el comienzo de un gran paso, ¿no? De un gran camino, mejor dicho, y que a veces nos cuesta dar.
Es un lugar para ir, claro, sí, 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 por eso, ahí pueden ir en forma anónima, nadie les va a preguntar nada.
Ni pelo, ni señal, ni origen, ni cuánto te equivocaste.
Si salieron tantas palabras,
nada, nada, si
te equivocas. No hay historia ahí de hoy para mañana.
Nada, te preguntan nada. Perfecto. Federación Mundial de Juegos de Ingenio, World Puzzle Federation y su representante oficial en Uruguay, Grupo Ingenio Uruguay, Área Gimnasia Mental, tendrá la coordinación general de nuestra querida amiga, la maestra, Débora Sabiotti. Vamos a repetir el teléfono de Débora para que ustedes se comuniquen directamente. Anoten, Y después busquen vinculaciones de estos números. 613-5639.
Para las personas que les interese y que les guste navegar por internet, la página web es www.grupoingeniouruguay.com. Grupo Ingenio Uruguay, todos juntos. Grupo Ingenio Uruguay representa en Uruguay, sí, a la Federación Mundial de Juegos de Ingenio. Yo sé que hoy por hoy se habla solo de una federación, que es la FIFA, pero existen otras federaciones.
Uh-huh.
La Federación Mundial de Juegos de Ingenio no es muy conocida.
¿Sí? Muy bien. María José, a ver los mensajes finales para Débora y con esto hacemos un corte, porque en Color Café, ahora no más, vamos a disfrutar un trabajo con Raimundo Fagner, que hace añares que no escuchamos nada. Hoy vamos a tener un empacho de Raimundo Fagner. Y mañana, en Color Café, atención, la presentación de segundo, el segundo disco de María Rita. A ver, Débora.
Llamó Walter y dejó dos frases. Uh-huh. Una, bueno, las dos dicen, mirar afuera, duermo, mirar adentro, despierto. Formada justamente con las letras de Café Torray, algún otro comodín.
¿Cómo es, por favor?
Sí. Mirar afuera, duermo, mirar adentro, despierto.
Qué impresionante, Walter, que anda el viernes a la reunión, quiero conocer.
Coautor, que te das cuenta cómo empiezan a armarse los albañiles del pensamiento, del cine.
Se están dando la sesión, no sé, al fin y al cabo la letra que haga va a ser compartida.
Sí, me parece, no le voy a dar un mango.
Coautoría.
A ver otro.
Se llamó Silvio más temprano de la Guada para mandar felicitaciones porque haya... logrado escribir un libro con referencias con libros anteriores como Inteligencias Múltiples, Inteligencia Emocional, y que cree una propuesta educativa no solo educaciones de aula, sino que además para la vida. O, yo entendí eso, capaz que ella lo que me quiso decir fue no educaciones de aula, sino que educaciones de vida.
No solo educaciones de aula, tenemos que aprender a educar en la vida, sí, sin duda. Totalmente de acuerdo con Silvia.
Y que además puedas traducir a quienes no son expertos en el tema lo que realmente querías decir. Y que sale delicia la obra, que se lo va a comprar.
Me gustaría además que fueran el viernes próximo, viernes 2, por librería MBD Bookstore a las 20 horas. No dejen de ir, que nos vamos a pasar un buen rato.
Gracias por despertarnos
gracias a vos, realmente
juego,
quiero ver qué haces con esto.
¡Qué desafío que te quedó!
Ahí me quedo. Queda conmigo.
Hace demasiados meses que mis payasadas no provocan tus ganas de reír. No es que ya no me interese, pero el tiempo de los besos y el sudor es la hora de dormir. Duele verte removiendo la cajita de ceniza que el platero tras de sí dejó. Mal y tarde estoy cumpliendo la palabra que te di cuando juré escribirte una canción. Un Dios triste y envidioso nos castigó por trepar juntos al árbol y atracar.